UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Estamos aquí como prometimos hace 15 días. Somos Abriendo Caminos, el programa integral para mayores de 55 años. Estamos en la Universidad Miguel Hernández, cada 15 días, de 11 y media a 12 y media. Y nos podéis escuchar en directo en el 99.5 del dial o a través de nuestro podcast Radio UMH Abriendo Caminos. Me acompañan hoy José Jurado, porque bien Beniñoles entrará dentro de un ratito con unos invitados de honor que tenemos hoy. Los belenistas José Pérez Albert, presidente, y Juan Soriano, maestro belenista, porque las normas de COVID no nos dejan hacer otra cosa. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
¿Vamos a pasar a la agenda?
Bueno, en la agenda cultural que tenemos hoy, yo quiero hacer lo primero, es un recuerdo a la muerte de la gran escritora Almudena Grandes. Solo para decir que, desde mi punto de vista, no es que no crea en la muerte, porque yo me tengo que morir también, eso creo. Y para una escritora como ella, lo que ocurrió ayer no fue la muerte, sino el principio de la vida. Así que recordarla como una de las grandes de la literatura, que ya está en el sitio de gloria, de ese cielo especial que tienen los grandes creadores.
Sí, yo lo ponía ayer en mi Facebook, que es verdad que cuando un escritor se muere pasa a la eternidad. Por lo tanto, la vida les quita, les sesga su propia historia, pero sin embargo le da los laureles de la eternidad. Y eso es lo que está pasando con Almudena Grandes. El sábado, una tristeza muy grande por su pérdida, porque yo creo que ha sido una mujer comprometida con su tiempo y con su historia y con sus ideas. Ha colaborado en hacer de este país un sitio mejor. Y yo creo que ha sido una renovadora y una mujer muy valiente, porque sus libros, como por ejemplo Las edades de Lulú o también Malena, es nombre de tango, han sido llevadas al cine. Y sobre todo con Las edades de Lulú fue una renovadora de todo.
Bueno,
de la lectura erótica.
Almudena Grandes sí ganó el premio de la sonrisa vertical. Almudena Grandes es una mujer de izquierdas, profundamente de izquierdas, convencida y practicante, feminista, convencida y practicante. Yo no quisiera que una persona como Almudena Grandes pasara, y ya que hay un cierto paralelismo como con Miguel Hernández, es decir, Miguel Hernández, la gente se olvida de que también era profundamente de izquierdas y su ideología le llevó casi a la muerte. Pero esto yo creo que ya está bien, no debemos seguir llorando por lo que ya ha pasado.
Pues no, bueno, vamos a seguir con...
Vamos a hablar de otro muerto.
Vamos a hablar de la exposición que hay en la Plaza del Congreso Eucarístico, donde se habla del comienzo del cine. Sí. Yo estuve viéndolo los otros días, me pareció bellísima, sobre todo por la película que nos expusieron, aunque yo creo que tú aquí quieres decir algo más, ¿no?
Sí, no, a mí la exposición, como casi todas las exposiciones itinerantes que organiza la Caixa, a mí me parece que es una idea magnífica la que tiene esta entidad, la única que entidad, bueno, entidad bancaria, pero le queda ahí un rescoldo de lo que fue. Y me parece muy bien, la exposición está muy bien montada. Hace una proyección de una de las primeras películas, o quizás la primera película de ficción que se rodó en el cine, Viaje a la Luna. Pero sí que tengo que decir una cosa, y aquí volvemos a otra mujer. La primera mujer que rodó película de ficción se llamó Alice Wei. Y como le suele ocurrir a las mujeres, pues no aparece como la primera que rodó películas de ficción. Además, la película que ella hizo se llamaba El Hada de los Repollos. esta mujer trabajaba en una hora de estudio y entre col y col, pues hizo esta película sobre repollos. Por tanto, la exposición está magnífica, está muy
magnífica,
bien.
Magnífica, es maravillosa.
No miente, es verdad que Méliès fue el primero que hizo en realidad, porque además los Lumière lo que hacían eran como documentales. Ellos iban a rodar hechos de la vida real. La ciudad, una fábrica, la gente paseando. No, Méliès ya hace películas de ficción. Él era mago y entonces esa ficción la lleva al cine. Y por cierto, que la película de Viaje a la Luna, que a mí no me dejaron terminarla, por aquello de que hoy la sociedad funciona con otros parámetros, pero es magnífica y hay una oportunidad de verla, sí, es verdad.
Sí, yo creo que la persona que no la haya visto, que vaya a verla, es gratis, pero bueno, es una oportunidad de ver cómo son los inicios de la creación del cine. A mí me encantó. Bueno, el jueves pasado estuvimos viendo la presentación, como hacemos todos los años, de la revista de los belenistas La Pandereta. Nosotros teníamos otros planes porque queríamos hacer esos bautizos que tú haces con ellos, pero al final nos fuimos con ellos al ayuntamiento. Y fue un acto, pues como siempre, muy emotivo, el acto de salida de estas vacaciones de Navidad que la tenemos ya aquí, ¿no, Pepe?
Sí, no. Oye, hay que explicar lo del bautismo. Yo no me dedico ahora a bautizar a la gente. No me he convertido en San Juan Bautista así de pronto, ¿no?
Bueno, y
sí,
más que...
Pero vamos, quien tenga curiosidad de saber cómo bautizo, no tiene nada más que acercarse a lo mejor un día de estos a los belenistas. Es un bautismo muy particular.
Mira, será una cosa para comentársela a ellos, ¿no? También, ¿no? Sería hacer un bautizo, pero así, en plan grande que pueda toda la gente ir. Ahora que a ti te va a costar muy caro, ¿eh?
No, pero bueno, me gusta. Y efectivamente es la que tú dices, la presentación de una revista, como ellos que llevan ya 20 años haciendo este trabajo en Elche y que viene a ser efectivamente el pistoletazo de salida de la Navidad, es un hecho muy importante desde el punto de vista cultural. Nosotros estuvimos allí, nos alegramos. Yo tengo aquí la revista, no, lamentablemente no nos va a dar tiempo, pero tenemos la seguridad de que ahora nuestros invitados van a hablar largo y tendido de la revista y de muchas cosas más con Bienve.
Con Bienve,
¿me parece?
Para eso los hemos invitado, para que hablen de la revista y para que hablen de la Navidad.
Pues eso. Ahora, con las normas del COVID, nos toca salir y que entren ellos.
Muy buenos días. El pasado jueves tuvimos un año más la presentación por la Asociación de Belenistas de Elche de La Pandereta, su revista cada vez más cotizada. Hoy nos acompañan en el estudio don José Pérez, su presidente. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y su maestro belenista, don Juan Soriano. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues queremos hablar de entre los dos. Vamos a empezar con el presidente y luego ya pondremos en común algunas preguntas. Y, por supuesto, el villancico de este año, De aquí no se va nadie... Menos yo, claro, sin cantar, ya viene la vieja, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, pues, don José Soriano, 30 décadas ya de la asociación...
José Pérez.
José Pérez, presidente. 30 décadas de la creación de la asociación y una revista que cumple 20 años. ¿Cómo es posible que una revista de este calibre se mantenga durante 20 años?
Es difícil. Es muy difícil porque yo, que en otros aspectos he podido montar revistas a otro... A nivel escolar y cosas así, mantenerla unos años es ya complicado. Pero en esta revista de la categoría que tiene, 20 años es complicadísimo. Es cierto que hay una gran labor a lo largo de todo el año de gente que colaboramos con la buscando y viendo los temas a realizar y después muchísimas veces, por eso, con el apoyo que tenemos por parte de alguna institución también para que esto pueda salir adelante. Pero es muy difícil, es complicadísimo.
De eso va la segunda pregunta, porque hemos visto que cada vez se innova más la revista, hemos visto que, bueno, hasta las gafas para ver las fotos en 3D, la calidad de las fotografías, esas innovaciones tan expectantes, y queríamos hablar de eso, de las colaboraciones humanas a la hora de hacer la revista y, cómo no, de eso que usted hablaba, de las entidades que favorecen esto.
Bueno, mira, a la hora de hacer la revista es cierto que hay unos compañeros que recopilan lo que va llegando, concretamente en este caso Bernardo Román y Enrique Poveda, y van a lo largo de mucho tiempo recogiendo fotos, artículos y todo lo que puede montar la revista. Pero también es cierto que todos los que de alguna manera estamos allí estamos colaborando. La verdad, la revista tiene muchos colaboradores y algunos ya de años y algunos de cierta solvencia y cierta categoría ya. Es decir, nosotros a nivel de historia local sí que tenemos colaboradores muy buenos y a nivel de historias de lo que es el Belén, de lo que es el belenismo, pues también. Nos llegan artículos, no solo de aquí, sino artículos desde Madrid o desde Vitoria o desde tal, nos llegan artículos que después somos capaces, por eso, de plasmarlos en la revista.
A nivel institucional, la asociación de ustedes tiene una buena acogida por parte de la sociedad. Uh-huh. O sea, que empatizan, les cae bien, les apoyan. ¿Cuál es el secreto de esa empatía?
Bueno, pensamos que el secreto de la empatía es, por un lado, el propio Belén. Que el Belén es una tradición que se mantiene en familia año tras año, desde muchísimas generaciones, y ahí está. Pero también, al mismo tiempo, es que el empatizar es porque nosotros siempre estamos, no es una asociación cerrada, sino que estamos muy abiertos a todo el mundo, a otras asociaciones, a otros organismos, cualquiera de los que venga, siempre nos va a encontrar para ayudarles, para dentro de nuestras posibilidades poder echar un cable, que no siempre es fácil. A veces tenemos que decir que no porque por falta de tiempo a nosotros nos vemos un poco también agobiados, porque no se olvide que nuestra labor fundamental es principalmente hacer el Belén municipal, eso es fundamental. Y después, pues eso, colaborar con otros, ayudar a otros, como lo hacemos, y trabajar, pues eso, en fomentar lo que es el Belén a nivel local y fomentarlo en las casas. Esa es nuestra idea.
Sí, porque el pistoletazo de salida es la presentación de la revista. Exacto, el ayuntamiento estuvo presente y activo. Y una cosa a destacar es que ustedes han pasado en los últimos años pues distintas entidades políticas y la asociación se ha mantenido en su sitio.
Tenemos la gran suerte esa, es decir, no sabemos por qué, pero sea la entidad política haya pasado desde muchos años, siempre hemos estado a su... siempre ha estado con su apoyo y con su colaboración, siempre la hemos tenido, sean del signo que sean. Esta vez también tenemos, a través de la Concejalía de Fiestas, un apoyo constante, un apoyo el que ha hecho falta, y después saber que nosotros recibimos, como cualquier entidad, una subvención, pero estamos obligados, con esa subvención, a construir el Belén municipal.
Después con el señor Soriano.
Sí. Cabe destacar que toda la gente que somos, por supuesto, trabajamos todas las horas, que son muchas, y por supuesto que eso es totalmente gratuito, nadie cobra un céntimo.
Me consta.
Sino que el dinero que de la subvención al Ayuntamiento es para construir el Belén municipal.
Otra cosa llamativa y constante es que ustedes, desde el minuto cero, han querido siempre que un informador de nuestra ciudad sea el pregonero. Uh-huh. Ya son muchísimos los que hemos pasado por taquilla, ¿verdad?
Muchos.
Este año, pues, un veterano como Manuel Alarcón.
Sabemos que desde siempre llevaba también un poco la idea de gustaba, o sea, pensábamos que le gustaba, y nosotros, para nosotros ha sido y es siempre un honor contar con un compañero o compañera vuestro. Y ahora, en este caso, pues a Manolo se puede decírselo y nos dijo automáticamente que sí. Sabemos que está muy liado, sabemos que está muy ocupado, sabemos que tal, pero está buscando el sitio, está buscando el momento para poder hacer lo que tiene que hacer, que es hacer el pregón.
El otro día también tuvo unas palabras en el pleno del ayuntamiento, hablando, no desveló el pregón, por supuesto, pero sí dijo que iba a ser reivindicativo en muchas cosas que la sociedad necesita. Conociendo los escritos, los miles de escritos de Manuel Alarcón, creo que su literatura no va a dejar indiferente a nadie.
No va a dejar indiferente a nadie, eso está claro. Además, puede decir eso que era reivindicativo, y después él me comentaba, ya fuera de esto, me decía, mira, ¿sabes que estoy creando un poco el pánico entre la gente?
Sí.
Porque tal, yo no soy así, pero ¿sabes que poco a poco esa palabra no mueve mucho el asiento? Y bueno, pues mi chico, adelante, tú adelante con lo que tengas que hacer.
Siempre ha sido crítico, ¿eh? Siempre ha sido crítico.
Sí. Y esperemos que sea una Navidad crítica, es que la Navidad... En los tiempos que estamos y en la actualidad que estamos, tiene que tener crítica, es decir, tiene a la sociedad, al momento, a la situación, es que se presta mucho para eso, eso es cierto.
Claro que sí. Bueno, su equipo de la asociación, me refiero, todo un ejemplo. No podemos nombrar a nadie porque siempre quedarían nombres fuera, que ¿no? Porque sabemos que detrás de todos ellos hay un trabajo increíble y sobre todo la paciencia de las familias. Aproveche unos segundos para decirles algo a su equipo en particular.
Bueno, yo a mi equipo en particular solo les tengo que decir gracias. Gracias porque a lo largo de todo el tiempo que estoy con ellos y a lo largo de todo el año trabajando, ha sido mucho la colaboración, ha sido mucho la empatía que hemos tenido y ha sido mucho el trabajo que están realizando. Yo lo valoro muchísimo, pero valoro también mucho más, o tanto como eso, la labor que hacen nuestras parejas. Eso de estar en casa aguantando, que nosotros le decimos, me voy a ver a Belén, y en sí se lo creen.
Se lo creen. Bueno, José, como se nos va el tiempo, una última pregunta de momento, y pasamos con el compañero. Quería saber qué relación tiene la Asociación de Belenistas de Elche con las asociaciones de belenistas de otras ciudades, de tanto del ámbito regional como nacional.
Bueno, nosotros llevamos muy bien con todas las asociaciones, absolutamente con todas. Pertenecemos a la Federación Nacional de Asociaciones de Belenistas. Por cierto, que ahora uno de los compañeros acaba de ganarse el primer premio de fotografía a nivel nacional de la federación por una fotografía que presentó del Belén del año pasado. Pero nos llevamos muy bien con todos, tanto con eso como con la Federación Valenciana, con todo el mundo, vamos. Y además nuestra casa siempre está abierta. El día de la presentación aparecieron algunas asociaciones por allí, estaba presentada Guardamar y alguna otra, que vinieron a vernos, que vinieron a estar con nosotros en la presentación de la revista. Y muy bien, muy bien.
Muy bien. Pues si le parece, vamos a saludar a Juan Soriano, por como supuesto. Decíamos, el maestro belenista. Juan Soriano es el especialista. Sé que no nos va a desvelar el contenido, el diseño de este año del Belén, pero sí alguna pinceladita, algo.
Pues nada, como todos los años, buenos días a todos. Siempre intentamos de presentar una imagen nueva de lo que es el Belén. Este año, por cierto, en construcción sí que nos hemos pegado una pasada con interiores y demás. Y una terminación que yo creo que gustará.
Gustará, estaremos expectantes. En la revista La Pandereta nos detalla de forma muy ilustrativa y paso a paso cómo se prepara el esqueleto de la estructura de una fachada. Por ejemplo, ¿nos lo puedes resumir? Porque las fotografías son impresionantes, pero en pocas palabras.
Eso es muchas veces en el tema del belenismo la gente está, digamos, ansiosa de saber el cómo se hacen ciertas obras. Y como tocamos todos los palos, pasamos desde la arquitectura normal a la más clásica. Cuando empiezas a detallar el cómo y con los materiales que estás trabajando, mucha gente se queda parada porque no nos negamos a ninguno. El sentido es que puedas utilizar todo eso para concebir, digamos, una identidad de lo que pretendes y que pase por ser real. Y entonces, cuando acabas con todo eso, mucha gente se queda un poco como expectante a ver qué va a pasar después de lo que estás haciendo.
Pues ahora viene a colación esta pregunta, porque sabemos que los materiales utilizados cada vez son más innovadores. ¿Nos puede dar algún ejemplo destacado de hace 20 años ahora? O sea, cosas que se utilizan ahora de forma muy sencilla, que antes era más rudimentaria. Un ejemplo que se note que sea muy, muy diferente.
Sí, mira, en eso es cierto de que con el paso del tiempo también, digamos, como dice Pepe, con el apoyo, por ejemplo, de la institución primordial que tenemos aquí en el Chiqué del Ayuntamiento, nos permite ir avanzando. Nosotros empezamos en su día en San Agatángelo, eran unas épocas de comienzo, no teníamos tampoco tantas posibilidades y utilizamos el Porexpan más rudimentario. Hoy tenemos más densidad, utilizamos foam de alta densidad para hacer miniaturas.
Y el extruido.
Y el extruido, que es el que se pinta directamente. También entrando compañeros que van tocando otros ámbitos y ellos también traen debajo de la mochila innovaciones. Paco Guilaber mismo, trabajando en el ayuntamiento con obras, cuando tenemos que tirar un río, pues sabe los cementos que hay que utilizar, que son hidrófugos. Eso es una ventaja. Yo he trabajado toda mi vida en artes gráficas, aporté el tema del cartón y otros temas para hacer miniaturas, para hacer. Entonces, cuando empiezas a desglosar, explicas lo que estás haciendo y con qué lo estás haciendo, mucha gente, una vez que tú has tuneado, digamos, el trabajo, no saben lo que hay debajo. Cuando lo desentierras es cuando se quedan parados.
Es que el otro día precisamente yo estuve oyendo comentarios de los nuevos miembros de la asociación, y es que llegan algunos con unas ideas totalmente nuevas y ustedes no solamente las aceptan, sino que las ponen en práctica.
Efectivamente, si es que yo concibo una cosa que además la respeto enormemente. Aquel que considere que se levanta por la mañana y lo sabe todo, acaba de fallar.
Muy mal va, ¿eh?
Acaba de fallar. Muy mal, ¿por qué? Mal. Porque estamos aprendiendo todos los días. Estamos aprendiendo. Y no hay compañero que llegue, él, ávido de plasmar el trabajo que hacía con lo que nosotros hacemos, y nosotros, si nos llega con algo, pues
mil
amores.
Bueno, y otra cosa importante, de un año a otro, porque un año pasa volando, ya lo estamos viendo. ¿Qué objetivos se marcan para que haya una diferencia sustancial de un año a otro? Que no digan, por ejemplo, los que van a verlo, uy, esto lo han cambiado, dos cositas y ya está, sino, ¿dónde meten ustedes el hacha para decir, no, esto vamos a cambiarlo radicalmente para que no se parezca nada al año pasado? ¿Dónde?
Normalmente, aunque sea una construcción que normalmente no tiene unos cambios específicos muy grandes, sí que hay una cosa en la que apostamos mucho. Y es que cuando hacemos, por ejemplo, un tema del bíblico antiguo, del que nos han enseñado desde pequeñito a ver las películas de Ben-Hur, Cuobadis, toda esta historia, entonces te buscas una escena, o te buscas Egipto, o te buscas Jerusalén, y buscas algo emblemático que a la gente se le quede en la retina. Muy y ese bien. Yo creo que es lo que marca.
Dos preguntitas a usted y pasamos a la comunidad. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, ha llevado la ejecución del Belén de este año?
Este año empezamos antes del verano, las circunstancias también nos han marcado a todos, pero empezamos antes del verano porque yo lo digo siempre, esto es como las fallas, o sea, tú terminas de quemarlas y al otro día estás planificando cómo tienes que sacarla. Si no haces trabajo del año, no te sale. Tú en el primer arranque es donde metes todo el detalle. En el segundo estás terminando.
Bueno, y por último, a la gente que está ahora escuchándonos y que va a hacer el Belén en su casa, ¿algún consejo, alguna recomendación para hacer el Belén?
Y el consejo es, primero, que no se amedrenten. Dos, que participe la familia. Y tres, que no abandonen nunca esa idea, que la llevamos heredando de abuelos, padres y todos.
Muy bien. Señor presidente, este año sí hay concurso, ¿no?
Este año hay concurso.
Es que lo recalcaba él bastante el otro día, ¿eh?
Sí.
Lo recalcaba
es
bastante.
Es que un año sin concurso la gente lo nota mucho. Y ahora este año, tal vez hoy o mañana se va a poner en marcha ya el tema. Y efectivamente habrá concurso, como siempre y como la gente espera, ¿eh? Porque, claro, uno de los objetivos también es fomentar los belenes en las casas, en las instituciones, en las iglesias, en las parroquias. Tal. Si ese concurso sirve para eso, para algo de eso, pues adelante. Aunque no sea lo primordial. Yo lo primordial en mi casa era hacer el belén de mi familia, el belén de tal. Que después vaya a concurso o no, es tal. Pero bueno, como nosotros tenemos la norma de que por el hecho de participar todo el mundo se merece algo, entonces, este año sí que habrá concurso.
Me ha gustado mucho eso que ha dicho, que el Belén tiene que hacerlo entre toda la familia. No coger y decir, niño, saca las figuritas, vamos a poner aquí los tetrabris por detrás para que no se vea que la montaña, que tal, no. O sea, que toda la familia participe. Soriano, ¿dónde podemos ver el Belén y desde qué día?
El Belén se podrá ver en el Hort del Chocolater este año, porque seguimos emplazados allí en el huerto. Y se podrá empezar a ver, se inaugura el día 7, a partir del día 8, allí está
para
toda la gente.
De la mañana.
Bueno, no podemos finalizar sin el villancico, pero antes la última pregunta para el presidente. Deseo del presidente de Belenistas de Elche a todos los ciudadanos de Elche.
Bueno, el deseo es una Navidad plena de paz y plena de felicidad, y sobre todo plena también de salud. Tenemos que cuidarlo porque estamos pasando unas circunstancias muy difíciles. Y al mismo tiempo hay una palabra que a mí me gusta mucho usar y que es así, que se llama solidaridad. Tenemos que estar, la Navidad tiene que servir también para la gente que no lo está pasando bien y que podemos echarles un cable.
Pues muchísimas gracias a los dos. Para mí siempre un placer. Son tantos años hablando con ustedes.
Vaya,
¿eh?
Que sí.
Seguimos con las canas, pero con las ideas muy claras de todos, ¿verdad?
Canas sí.
Bueno, veo que Soriano no tiene el papelito. Se lo sabe de memoria.
Es que no va a cantar ese. Juan va a cantar uno de su tierra.
Ah, va a cantar. Bueno, pues que canten ustedes.
Juan, el técnico es Juan.
Adelante. Venga, pues Juan, a cantar pues nada, yo, para cerrar esta entrevista.
Yo empiezo porque soy de una tierra...
¿Usted luego va a cantar también o no?
Cantaremos todos este.
Con, todos. Bueno, empieza Juan.
Con los temas de los villancicos murcianos. Yo es una cuestión que siempre he hecho desde niño. Entonces voy a empezar, que me perdonen todos.
Adelante.
La Virgen y San José fueron a robar melones y entre medio los bancales se dejaron los calzones. Se dejaron los calzones, digamos con alegría. La Virgen de la Fuensanta viene en nuestra compañía.
¡Olé!
¡Chascarrillos murcianos!
Bueno, nos vamos con... ¿Ya viene la vieja?
Exacto.
Bueno, pues un besito. Luego siguen José Jurado y Concha con el programa. Y yo me tengo que... ¿Me tengo que dar? Bueno, así que a de tres.
Venga, un, dos, tres. Ya viene la vieja con el aguinaldo, le parece mucho, le viene quitando pampanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes por el arenal, ya le traen al niño una torre real, pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor.
No oculto mi llanto y lloro por ti. No vueles tan alto, el cielo está detrás de ti.
Es un dorama, es un dorama, tu pura principessa. Freda stanza, guardi le stelle.
Bueno, Concha, estoy seguro que te suena un montón esta música que estamos escuchando.
Me encanta.
¿Verdad? José Antonio Sempere, yo soy muy forofo suyo, además de amigo, y es quizá uno de los exponentes más importantes que ha tenido Crevillente. Hay ahora otro chico más joven, que es Antonio Gandía, que también es muy importante, pero tenía ganas de poder comenzar el programa dedicado a Crevillente con este tenor impresionante que ha cantado en los mejores teatros del mundo. Y nada más, ya te dejo a ti la palabra para esta visita, este paseo que hicimos por la ciudad de Crevillente.
Sí, porque estamos muy cerca de Crevillente y yo me pregunto, conocemos bien la historia y la cultura de este pueblo, que sin ninguna duda es un crisol de culturas. Vamos a comenzar, si te parece bien, vamos a hacer un poquito de historia. Cuéntanos, por ejemplo, así, tiene que ser muy rápidamente, pero ¿quién era Alzafra o Jaime el Barbudo?
Bueno, es ir remontarnos a la historia más antigua crevillentina. De todas maneras, ¿te acuerdas? Bueno, la primera visita que hicimos el otro día en Crevillente fue al Museo Arqueológico.
Bueno, pero espera, haznos un poco de historia y luego entramos al museo, ¿no? Museo,
bueno, pero como museo... Mira, pues Muhammad al-Safra, el Kilbiliani, ya también llamado al-Safra porque es el bisturí. Al-Safra, en realidad, era lo que hoy llamaríamos... era un cirujano, es decir, más que médico, porque se distinguía al-Hatabi, que es... Al-Safra lo conocemos gracias a un historiador nazarí que se llama al-Hatabi y que lo relata habla de él en la relación de personajes más importantes de Al-Ándalus. Él también posteriormente se encontró un libro, el único libro que se conoce de Alzafra, donde Alzafra explica pues toda la técnica necesaria para poder arreglar huesos. Hay que tener en cuenta que en aquella época una de las traumatologías más importantes que se producía a consecuencia de los enfrentamientos bélicos, por ejemplo, pues eran roturas del cráneo, de los brazos, de distintas partes. Él era un auténtico maestro. Lo aprendió de su padre, lo aprendió también de un médico valenciano y posteriormente se marcha a Granada.
Porque fue médico de reyes, hay que decir sí, que Alzafra fue médico de reyes.
Perteneció como médico a la Casa Real Nazarí de Granada y posteriormente se marcha al reino de Marrakech. De hecho, el libro suyo se encuentra en la biblioteca de la mezquita de Fez. Al-Kerubiya es una mezquita muy importante, Fez es una ciudad santa. Y entonces ahí se encuentra su libro. Por tanto, Alzafra es un médico crevillentino, aunque lógicamente en aquel momento hablar de Crevillente o de Elche y tal, no me atrevo demasiado.
Era prácticamente lo mismo, según nos dijeron la gente de ahí.
Prácticamente lo mismo.
Bueno, vamos a dar un salto en la historia.
Y me has hablado de Jaime el Barbudo.
Sí, quisiera que nos hablaras
un poco. Sí que marca un hito en la época, en el siglo XVIII, el siglo XIX, Jaime el Barbudo. El Barbudo es un prototipo de bandolero que se... Bueno, que aquí a veces entra dentro de este folclore o de esta serie de tópicos y de mitos que se crean en torno al bandolerismo. El Barbudo es un hombre que se tira, diríamos, al monte porque están los franceses. Es decir, primero fue un guerrillero. Mientras que estuvo atacando a los franceses, el Barbudo era estupendo, era maravilloso. Porque, claro, hostigaba al ejército francés y esto estaba muy bien. El problema se plantea cuando ya no hay ejército francés y entonces él y su cuadrilla son incapaces de adaptarse a una vida normal, una vida pues sin estar en el monte y sin tener que atacar a nadie, ¿no? Ahí es donde se crea el bandolero, diríamos, y a partir de ahí se inicia un periodo no demasiado largo de delincuencia por las sierras de Crevillente, sobre todo esa garganta que va desde Crevillente a la zona de Aspe, también se movió incluso por la zona de Jumilla, es decir, por toda esta sierra. Al final, el Barbudo, pues como casi todos los bandoleros, termina dándole garrote vil en la plaza de Santo Domingo de Murcia y, le cortaron los distintos miembros de su cuerpo para que fuera como ejemplo a la ciudadanía. Estoy hablando de una barbaridad. En Crevillente, que era su ciudad, colgaron la cabeza de una jaula. Y bueno, no sé, no creo que eso fuera lo más.
Bueno, pasan los siglos y con el paso de la historia hay que decir que Crevillente hoy es un referente de las nuevas energías. Y se conocen estas comunidades energéticas que ellos están formando, que a mí me parece muy interesante. Luego, en nuestro paseo que dimos por la ciudad, lo primero que fuimos a visitar fue el Parque Nou. El Parque Nou, que es un edificio de clasicismo, el dueño era Pascual Mars. ¿No?
Más Magro, sí.
Más Magro era el sobrino.
Era el médico.
Era
sí.
El médico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un hombre que sí, de reconocido prestigio, que hasta incluso se propuso para el premio Nobel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se recogen pues todas las cosas, todo el despacho que tenía, y hasta incluso se hace allí una recreación de todas las probetas y de cómo él trabajaba. Hay que decir que este médico, lo más importante que tiene, es que descubrió la bacteria de la leucemia.
Sí. Bueno, yo tengo que ya en el propio edificio del Parc Nou, es un palacete, ahí hay una labor de restauración muy importante que quisiera destacar, porque entra dentro del modernismo, un modernismo muy light, es verdad, pero que se observa muchísimo, sobre todo en los suelos. los suelos que están restaurados. A mí me llamó muchísimo la atención que se haya restaurado esa locería, esos suelos magníficos que representan también al modernismo. Lo que pasa que evidentemente donde más se observa el modernismo en la casa es quizás en el mobiliario. Y el mobiliario se conserva más o menos intacto, toda la parte inferior. Después ya arriba hay una restauración muy profunda.
Sí, ahora mismo el museo está en plena restauración, tanto de los jardines como de la casa. Luego pasamos al Mariano Benlliure.
Sí.
El Mariano Benlliure es una preciosidad de museo. Y háblanos un poco de ese museo tú. ¿Qué te
parece?
Bueno,
yo el Museo Mariano Benlliure, lo que sorprende a veces al visitante es que una ciudad como Crevillente tenga una representación tan importante de uno de los escultores más importantes también de España de la mitad del siglo XX. Yo creo que eso fue una gestión y una valentía por parte de alguno, o sobre todo de uno,
Álvaro Magro.
Que fue capaz de arriesgar su dinero y darle acogida a. En primer lugar, primero se había producido una compra de escultura o de imágenes para ser procesionada en la ciudad de Crevillente. Y Crevillente ya nos explicaron que tienen 8 imágenes.
Ocho imágenes de las 24 que tiene.
Entonces, Benlliure no fue un escultor propiamente imaginero. No se dedicó a construir imágenes para ser procesionadas. Pero en el caso de Crevillente, sí. Y entonces, Crevillente tiene una cantidad de imágenes de Benlliure muy importante. Pero a partir de ahí, se establece ya una relación de amistad con el propio escultor, de manera que después este cede, cuando se desmonta su estudio en Madrid, cede, diríamos, todos los vaciados que de escayola que tiene en su estudio, y todo esto se viene a Crevillente. Ese ha sido también un museo vivo, no se conformaron con tener ahí los vaciados para tenerlos ahí en un almacén, sino que han creado un museo vivo y hoy se puede observar perfectamente una trayectoria artística de Mariano Benlliure muy importante en la ciudad de Crevillente.
Muy importante, claro, porque lo que era también muy importante era la amistad que tenía con Álvaro Magro, porque las últimas obras en las que trabajó Benlliure fueron para la villa de Crevillente. Sí. Y además hasta incluso este señor, el Álvaro Magro, lo trajo a Crevillente para que viera cómo se procesionaban sus pasos. Yo creo que de una bella amistad nace una historia muy hermosa de la unión de Mariano Benlliure con Crevillente.
Yo conocí personalmente a Álvaro Magro. Tú ya sabes cómo yo entiendo esto de la amistad. No se puede
sí, porque tú sea... ayer eres un personaje. En Crevillente eres un personaje.
Sí, no, ya menos. ¿Sí? Pero bueno, lo conocí. Era un apasionado de Mariano Benlliure. Y era un hombre que amaba tremendamente a su pueblo. Es decir, es que se puede ser de un pueblo de una forma o de otra. Hay gente que son de un pueblo y tal. Pero era un hombre que quería ser grande a su ciudad. Y sabía que tenía un material magnífico para contribuir a ello. Y de hecho, pues ahí está. Hay dos museos en la ciudad de Crevillente que está muy vinculado a Mariano Benlliure. Uno es propiamente el Museo de Mariano Benlliure, pero es que si vamos al Museo de la Semana Santa, los Benlliure son también, diríamos, los protagonistas del Museo de Semana Santa.
Sí.
Por tanto, ahí hay una vinculación y hay una eso, y detrás de todo este tipo de cosas siempre hay una persona, en este caso Álvaro Magro.
Bueno, y a mí, eso que tú dices, yo doy fe. Yo he vivido en Crevillente y sé que los crevillentinos son muy amantes de sus tradiciones y de su historia. Tanto es así que nos acogieron extraordinariamente bien, con muchísimo calor, y bueno, y nos llevaron al Museo de Semana Santa y allí tuvimos una entrevista donde estaba María Teresa López.
María Teresa López es escritora.
Bueno,
a mí me cabe el honor de que ella fue la que presentó mi novela en Crevillente. Me hizo una presentación magnífica. No fue porque fuera mi novela, sino porque era ella. Y bueno, aquí casi nos encontramos después de muchísimo tiempo. Sobre los escritores, aquí quisiera, si te parece, introducir un poema que has hecho tú. sobre...
Espérate,
¿no quieres todavía?
No, es que quiero hablar un poco de la revista.
De la revista Cresol, Armonía.
Del Cresol. Cresol, que significa Cresol. Candil. Sí. Y ellos tienen una revista, evidentemente que la tienen desde el 1983, editan esta revista y, hace poco celebraron el 25 aniversario, que lo suelen hacer en el cementerio, donde leen los poemas y las obras de toda su gente, de todo ese componente, como por ejemplo Macía Abela, Anselmo Mas, Joaquín Galeano y otros grandes poetas de la tierra, como ahora mismo Josep Antonio Aznar y la misma María Teresa López. Habrá muchísimos más, pero bueno, no vamos a decir todo. Y ahora sí, ellos hacen unas tertulias donde lo que intentan es hacer los proyectos necesarios para consolidar la historia de Crevillente y sus tradiciones.
Sí.
Esa es la misión que tienen ellos. Y dentro de estos poetas, pues hay uno que yo lo descubrí hace poquito, gracias a ti, que se llama José Luis García Gucci, y ahora sí. Ahora puedes
pues
poner el poema.
Ahora sí, nos puedes pinchar el Gucci, el poema que ha preparado Concha. Creo que merece la pena.
De José Luis García Gucci, No hay más premio que la vida, un poemario que editó en el 2006. Hemos visto rezar al diablo con ojos de paz, alzar los triunfos de un pasado muerto donde se unieron luces de fin y principio. Hemos visto cuchillos de sol amontonado atravesar con fuerza su resplandor las nubes para después sufrir, llorar su lamento tras las puertas de humo que luego se pierden. Dicen ser diablos buenos. ¿Hay dioses malos? Depende de su fama, depende del criterio. De la arena con que compongo el reloj, de la hora. Anochecerá con sol para unos, no amanecerá para otros. Los mismos ojos muertos de odio nos hacen milagros día a día, envueltos en miseria miserable. Sí, comenzó a publicar en el 1983. Y cada poeta dice que tiene su generación. Sin duda alguna, Gucci ha sido uno de los poetas de la referencia de este pueblo crevillentino. Ha hecho poemas a todo y a todo, y de todo. Fíjate, a temas tan diversos como la tauromaquia, el amor, la muerte, o preguntas existenciales, que son las grandes incógnitas de nuestra vida. Esas preguntas que no tienen respuesta, pero que se hacen todos los poemas desde hace siglos. Y él se las hacía. Yo me pregunto si él ya habrá encontrado esos grandes enigmas, porque Gucci falleció en el 2007 y hay que decir que tiene una obra muy extensa. Prácticamente casi todos los años editaba un libro. Ha obtenido también varios premios. Tuvo el reconocimiento a través, por ejemplo, del Certamen Provincial de Poesía, cuando estaba la Hermandad de Poetas, el segundo concurso literario de la Villa de Crevillente, segundo concurso literario del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves en el 1988, segundo concurso literario del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves en el 1989 y el cuarto concurso literario del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves en el 1990. Yo creo que es un poeta para leerlo, para deleitarse con él. Yo me encantó y te tengo que dar las gracias por haberme abierto a su mundo. Dime.
Yo no quisiera pasar esta música, esto que hemos puesto ahora de Gucci, sin hacer una mención a la música. Esta música de Ernesto Cortázar, a veces hay que nacer en algunos países especiales para ser súper famosísimo. Ernesto Cortázar es un músico y director de cine mexicano. Y aquí hay una muestra de la música que hacía. Creo que es también un momento importante para reivindicar gente muy importante del cine que no son Morricone.
Que no han tenido su relevancia.
No han tenido su relevancia, pero acabamos de ver una muestra de por dónde se va también la música en el cine en otros países como México.
Muy bien, espérate un momento que para finalizar... No nos podemos ir sin hablar de la comida de Crevillente.
No, sí.
De su área gastronómica.
Quiero saber el número de minutos que más o menos nos quedan. Es para, porque hay otro poeta importante y otra música importante que no se nos puede pasar. Yo quiero hablar de el Septenario de los Dolores. Y para eso le voy a pedir a Borja que nos pinche el audio del Septenario de Dolores. Vamos a ver cómo canta un pueblo. Bueno, esto es una marcha de las cinco marchas que lleva el Septenario de Dolores de Crevillente. Todos los septenarios no son iguales. El Septenario de Dolores de Crevillente es muy especial. Esta marcha, el Ploram Ploravis, que es, se refiere a la Virgen que está llorando. Sí, di.
Yo quería preguntar por qué el Viernes de Dolores es tan importante para toda la provincia. Yo recuerdo de pequeña, no, el Viernes de Dolores hay que ir a Crevillente, el Viernes de Dolores. O sea, ¿qué tiene el Viernes de Dolores de Crevillente que sobrepasa a todas las Semanas Santas de la región?
Pues tiene esto. Es decir, yo creo que no es suficientemente conocido, aunque hablamos con ellos, pero esta música que ahí está cantando todo el pueblo, todas las corales de Crevillente se juntan para cantar con el orden establecido, lógicamente, la organización que tiene cualquier coral, dirigidos por algunos de los directores de corales que hay en Crevillente, que hay muchos, y que producen esta música. Por tanto, son el septenario es, menos las preces, que son rezadas, llevan las marchas, que son estos que hemos oído, hay cinco marchas, y después lleva una serie de cantos que van entre marcha y marcha, que se refieren, lógicamente, al momento, a cada uno de los dolores de la Virgen en el momento de la cruz. Y creo que realmente es una música importantísima para la ciudad de Crevillente.
Maravillosa.
Y para
¿Tiene alguna denominación como premio de la humanidad o algo por el estilo?
No. Hay otro poeta crevillentino que es Macías Abela. Voy a leer nada más que unos versos, el poema un poco más largo, se lo dedica Macías al Centenario. Dice: caía la tarde, sonó la campana y el templo, mis pasos la fe enderezó. Entré en la ancha nave repleta de fieles y oí solamente el rezo y el rumor. Allá en un templete entre roscos damasco y ramos de flores de vario color, estaba la Virgen mostrando afligida la terrible espada que su pecho hirió. Y Marcia Ávila cuenta aquí en este poema, en este, ¿cuál es el septenario de Dolores? Los poetas crevillentinos han cantado mucho al septenario. Y
Marcia Ávila, que era sacerdote.
Era cura, sí. Y entonces yo creo que estar en Crevillente sin destacar expresamente esa manifestación religiosa, porque hay un matiz con respecto, por ejemplo, al misteri. El misteri es patrimonio de la humanidad, uh-huh, y con todos los méritos, desde luego. Pero en Crevillente canta todo el pueblo.
Todo el pueblo.
No hay solistas. En algún momento hay algún fragmento que sí que hay, es para los solistas, pero básicamente es esto que hemos oído.
Desde que
los
niños son pequeños, se van introduciendo en el cántico.
Mira, y yo leí, leyendo ahora esto de Crevillente, hay un problema con el tema de las letras y de la música del septenario, porque se transmite también de generación en generación, y por mucho que se esfuerzan a veces los directores de música en el purismo de cómo deben ser, no hay manera. Ajá. Porque cuando ahí se junta la gente, quieren todo y todos se meten en la masa coral, cada uno ha transmitido ya la letra que le han transmitido
y no se la cambia
y
nadie.
La música que le han transmitido. Por lo cual hay que admitir al pueblo cantando con esas variaciones que el pueblo se va metiendo por su cuenta.
Es la grandeza de este pueblo, que los pilares son la Semana Santa y los moros. Sí. Como en muchos territorios de toda nuestra de la región valenciana.
Sí, porque el Viernes Santo, el Patorra de Crevillent, eso...
Bueno, lo voy a decir ahora.
Venga,
cuéntame. No me lo quites.
No te lo quito.
Bueno, la gastronomía de Crevillent. Pues como estamos aquí en Alicante, pues seguimos con los arroces. Se hacen arroces de conejo, caracoles, arroces cardosos con verdura. Por cierto, que nosotros nos tomamos uno buenísimo, buenísimo. Sus pelotas, arroz con pelotas. Y detrás de la comida, cómo no, unas cervetes de Cantueso maravillosas. Y el pan con torrat, como has dicho tú muy bien, acompañado de ajos al horno, de habas tiernas, bacalao, rociado con el vino de la tierra.
¡Qué bueno!
Son especialistas en la coca, con antecedentes del siglo XIX y hechas con boquerón. Actualmente también se hacen de sardinas, molletas, rellenas de atún y huevo, y las más recientes de verduras. Tienen hasta 14 variedades. Y como es muy natural, todo esto se come más que nada para la Semana Santa. Y luego dentro del dulce tenemos toñas con chocolate, torrijas con pan, hechas que se hacen con pan, con leche, bueno, como se hacen todas las torrijas, pan de higo y almendra, y bueno... Y nosotros comimos extraordinariamente bien y bueno, probamos es que de todo esto, ¿eh?
Nosotros nos fuimos a comer bien.
Tampoco es aquí para que vengáis a contarnos el cacomilona que os pegasteis, ¿eh? A los que no pudimos ir, ¿eh? Tampoco
pero
es eso.
Pero yo me comprometo a que vayamos porque nos metimos en el corazón de uno de los restaurantes más vinculados a la fiesta de moros y cristianos.
La Estrella de África.
La Estrella de África, que a mí me dio casi toda la mañana, estaba, pero a mí lo de Humphrey Bogart no se me... Y Candice Herbo no se me olvida, la Reina de África.
Probamos todo esto, porque este caballero, todo lo que nos sacó eran especialidades de Crevillent y además hechas por ellos. Bien, te tienes que venir.
Tengo que ir, además no estando aquí a un paso, un paso que forma parte ya, es casi una prolongación de Elche, ¿no? Porque
sí, siempre ha sido, ellos así nos lo dijeron. Crevillent y Elche son dos localidades que van juntas.
Bueno, yo hay una cosa, un compromiso que adquirimos con los representantes de la Asociación de Semana Santa, y es que habrá que hacerles un programa cuando se acerquen las fechas. A la Semana Santa de Crevillente. Habrá que hacerle también un programa a la Semana Santa de Elche, ¿eh? No se nos debe olvidar. Yo, cuando ya se aproximen estas fechas, en nuestra programación tenemos que contemplar esta posibilidad, estas manifestaciones. Pero antes de concluir, Concha, no se nos deben olvidar los pintores. También le dimos un repaso a la pintura.
Es que Crevillente tiene un abanico cultural grandísimo. Sí.
Y o sea, aprovechasteis el día, ¿eh?
Aprovechamos el día a tope. Aprovechamos, no perdimos el tiempo.
Ya me da cuenta.
Bueno, no perdimos el tiempo ni en la comida, eso que está diciendo, Concha. Y de que cuesta una cosa, ¿eh? el vino que nos puso el señor Paco, que tengo,
era
que
de la tierra,
que ha escrito también un libro, que no sé si lo tengo por aquí. No, el libro no me lo he traído, pero ha escrito también un libro, y el vino es precisamente de la Estrella de África.
Claro.
Es un vino que se puso para la Estrella. Cuando vayáis, tenéis que preguntar por nosotros. Y es posible que nos estén escuchando, ¿eh? Porque se tomaron muy buena nota de que hoy íbamos a hablar de
Crevillente. Pues un saludo a todos los integrantes.
Un saludo a todos los crevillentinos, ¿eh? Borja, antes que se me olvide... Sin nuestro técnico sería todo esto.
Sería, no lo podríamos hacer.
Eso nos olvida y ahora lo voy a decir. Bueno, los pintores, Julio Quesada. Julio Quesada, había que contar un poco esa vinculación a Crevillente, cómo es.
Bueno, Julio Quesada en realidad no es de Crevillente, es su familia de Crevillente. Lo que pasa es que él dona mucha obra suya y la tenemos en el... Ay, ahora se me ha ido.
Nos lo corrigieron, Concha. Dona menos obra.
Es verdad, porque
la cooperativa eléctrica nos dijo que cuando, porque yo hablé de donaciones, y dice, bueno, donaciones ha habido y se le agradecen los muchos cuadros que ha donado a las asociaciones y a todo esto, pero la mayoría de los cuadros que se ven en el museo de Julio Quesada, que tienen un museo ahí en Crevillente dedicado a la acuarelista, lo compró la cooperativa eléctrica. Y para que nos dé pie a hablar bien de la cooperativa eléctrica de Crevillente, porque nos quedamos totalmente en estos tiempos donde la luz se está pagando al precio que se está pagando en Crevillente, gracias a que tienen una luz propia, pues no lo pagan. Y hay que aplaudir eso.
Claro, y además, copiar, que nos enseñen.
Y ejemplo de las renovaciones eléctricas. Bueno, es un pueblo que, como tú dices muy bien, hay que seguir hablando de él. Oye, yo no me quería ir sin hacer referencia al Cresor, que como miembro de su ejecutiva, de ellos, no sé exactamente en qué estará, está José Luis Ferri.
Sí, bueno, no sé si forma parte.
Forma parte del Cresor, por eso lo vimos en todas partes. Estaba en la revista de la Estrella de África y también en Armonía, en las revistas que nos dio María Teresa López. Bueno, es muy curioso, ¿no? Como curiosidad, bueno, que esté un profesor de aquí y esté allí como miembro honorífico, me supongo.
Sí, bueno, me parece muy bien.
Este es un señor que toca todos los palos, ¿eh?
Todo, lo toca todo.
Y da gusto hablar con él porque sabe de todo.
Todo.
La verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que estamos llegando ya al final de nuestra visita a Crevillente. No sé en nuestra próxima parada cuál será. A lo mejor ahora cuando salgamos del programa decimos cuál es nuestra propia ciudad. Pero yo sugiero, no sé si vais a estar de acuerdo.
Eso es dogma ya, ¿eh? Si lo sugieres, dogma.
Que podría ser Santa Pola.
Él es Santa Pola. También lo mismo, la mitad de personas que hay en Santa Pola son de Elche.
La mitad, hablar de Santa Pola es hablar de
hablar
Elche.
Hablar de Elche, la verdad es que sí. Bueno, el próximo programa, ¿cuándo es, Concha?
Dentro de 15 días estaremos aquí, el día... 13. El día 13 de diciembre, y bueno, les traeremos pues más novedades y todo lo que acontece en el pueblo de la Villa de Santa Pola. Gracias y hasta otro nuevo programa.
Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.